de afuera, porque en estas calles no se...
Como es común en la actualidad, encontramos cada vez más personas con orientación sexual diversa. Dentro de la comunidad de lesbianas, gays, travestis, bisexuales e intersexuales, las mujeres y hombres transgénero son quienes más presentan problemas graves, sobre todo en salud.
Es una decisión difícil donde abundan los machistas, donde juzgan cómo eres, te critiquen como vistas.
Actualmente, una considerable cifra de individuos en busca de su transformación integral han hecho uso inadecuado de la medicación hormonal y las modificaciones corporales. Esto afecta gravemente su salud e incluso puede causar su muerte. La salud para los transgénero en la capital.
Ellas son felices consigo mismas, a pesar de cualquier estigma, aunque sea extraña allá afuera.
En el corazón de Bogotá trabajan algunas de estas mujeres transgénero. Por la calle 22, entre las carreras 13 y 19, enfrentan la discriminación en su lucha por sentirse bien con su cuerpo e identidad mental. Para conseguir una transformación exitosa que las haga ver femeninas y delicadas, el uso de hormonas es común. La automedicación genera problemas en la salud y las consecuencias de las cirugías estéticas pueden ir mucho más lejos.
No hay una sola que se inyecte una sola hormona. Se inyectan distintas hormonas en una misma semana. Un día se inyectan mestigina, otro día se inyectan prolutón, otro día se inyectan sinergón, proginón, Dianet 23, todo tipo de hormonas.
Diana Navarro es una mujer transgénero. Es abogada y activista, y aunque ejerció la prostitución, ahora trabaja de cerca asesorando y ayudando a personas transgeneristas que necesitan algún tipo de atención en salud por su condición particular. Activistas como Diana recurren a tutelas para defender los derechos de esta población. Personas como ella se han preocupado por las normas, haciendo propuestas más incluyentes y que abarquen sus verdaderas necesidades.
Yo estoy en la pelea por acción de tutela para ese tema, a ver si logro que se incluyan y que las EPS asuman la reasignación sexual como la deben asumir. Nos dicen que no, que el POS no está amarrado a enfermedades, sino a procedimientos, pero que si los procedimientos nuestros no están incluidos ahí, si un tratamiento hormonal no está incluido en el POS, porque por lo menos muchos médicos a partir de su buena voluntad, les recetan las hormonas, pero cuando vamos a la farmacia donde tenemos que reclamar el medicamento, hombre, esto es un medicamento para mujeres, usted es un hombre.
Los transgeneristas son una población flotante en Bogotá. No se encuentran en los registros médicos y no hay cifras concretas sobre cuántos son. Vivian Sofía es una mujer trans y trabaja en la Secretaría de Integración Social como referente LGTB.
La variable, ponle cuidado, la variable género, hasta este año empieza a implementarse distritalmente. Antes que nos preguntaban en una lista de asistencia, sexo. Cuando vas a cuantificar esto, no vas a decir Vivian Sofía, persona trans, porque no existía esa variable. En un lista de asistencia no existía. En una institución tú llegabas y, ay, voy a hacer tal cosa en tal oficina. Listo, llega la asistencia, sexo. Sexo, o sea, y ya no importa mi nombre. O sea, mi nombre identitario no hace nada, no estoy haciendo nada con colocarlo, porque me están midiendo desde el sexo. ¿Cuántos hombres fueron atendidos? ¿Cuántas mujeres fueron atendidas?
Los requerimientos de las personas transgénero empiezan por la transformación de su propio cuerpo, el espacio que necesitan cambiar. La lucha contra la discriminación y el acceso a mecanismos jurídicos, como el cambio de la categoría masculino a femenino en la cédula, son otros de los puntos que necesitan solucionar. En Colombia, la Corte Constitucional ha pronunciado sentencias en cuanto a la readecuación de sexo del menor, es decir, cuando una persona nace hermafrodita. También se ha pronunciado sobre la población reclusa que pertenece a minorías de identidad sexual. Pero sobre la atención sanitaria para personas transgeneristas o transexuales no se ha dicho nada. El abogado Germán Rincón Perfetti, especialista en derechos humanos, ha trabajado con casos de la comunidad LGTB y ha ayudado a muchas de estas personas en trámites jurídicos. Sobre el sistema de salud, explicó que los transgeneristas pueden solicitar cambio de sexo en su EPS.
No existe ninguna ley ni ningún asunto legal en Colombia específico para transgeneristas, nada. ¿Qué es lo que se ha hecho? Hay un decreto que permite el cambio de nombre a cualquier persona, no solamente a transgeneristas. en Colombia cualquier persona se puede cambiar los nombres y los apellidos. Bueno, se le facilita documentos, etcétera. Si ya es el tema de transexuales, pues eso ya va por aparte con un proceso de cirugía, y en un juzgado se pide que se cambie de hombre a mujer o de mujer a hombre, y a través de una sentencia judicial se puede lograr, pero son personas transexuales, no travestis.
Pero, ¿cómo se han dado los casos de cirugías de cambio de sexo?
Sí lo han hecho en muchas oportunidades sin necesidad de tutela y en otras con tutelas. El sistema de salud no tiene ninguna cobertura para personas trans, cero. Lo que ocurre es que algunas EPS por comité técnico científico hacen cirugías o algunas con tutela, pero el sistema de salud básicamente no tiene nada.
En las calles las mujeres trans siguen automedicándose, mientras en las Cortes o en el Congreso de la República buscan fechas para tratar estos temas. Carolina es una paisa robusta y morena. Hace 4 años vive en Bogotá y ejerce la prostitución en la calle 22 con carrera 14. Ella se inyecta hormonas cada semana.
¿Qué hormonas estás tomando?
Vesigina, inyección.
Sí. Ajá. ¿Cada cuánto?
Cada 8, cada 15 días.
¿Y cuánto te cuesta eso?
Cada inyección vale 17.
¿Te gustaría que eso fuera, que estuviera dentro de la cobertura de la EPS?
Pues sí, claro.
¿Pero alguna vez lo has exigido en una consulta?
No.
¿Por qué?
Porque no, porque eso es como fuera de... Pues yo pienso que eso es fuera de... Que si no se armoniza es porque no quiere, ¿sí me entiende? Pues no, porque está una obligación, pero si lo pusieran, bueno, claro.
Laura también trabaja en la calle 22. Es VIH positivo, por esta razón no se hormoniza, pero tiene sus propias reflexiones sobre la automedicación.
Pues uno por lo general le dicen métase esta hormona y uno lo hace. Sí, uno no se pone a pensar nada si le va a afectar a uno la salud o algo. Uno es como ignorante en ese sentido, y pues como uno no tiene conocimiento acerca de que las EPS le pueden cubrir a uno todo eso.
Natalie es blanca y delgada, compañera de Laura y Carolina, explica los cambios más evidentes después de la hormonización.
Me crecieron los senos, cambia el rostro, la piel.
¿Cómo es el tratamiento? ¿Qué es eso?
Pues me hormonizo cada 8, cada 15 días, me pongo mesigina o tomo en pastas, tomo Diane 35.
Estas personas lucen como mujeres y en su interior llevan una gran carga en cuanto a su salud. Los procedimientos hormonales no son los únicos que llevan su cuerpo al límite, también las cirugías. Diana Navarro recuerda cómo perdió a su amiga Jessica.
A mí me tocó cuidarla en todo su convalecencia. Ella duró convaleciendo como 10 años. Ella se metió 15 litros de silicón industrial. El silicón industrial es el lubricante de las turbinas de avión. Bueno. Supuestamente el silicón no produce ninguna alergia en el cuerpo, pero eso no es cierto. El cuerpo, cualquier sustancia extraña, la trata de rechazar y la cubre de tejido. Por eso es que a algunas se les producen fibrosis cuando se meten las prótesis. No, ellas creen que silicón cosmético, ellas no saben de las consecuencias de estas cosas, sino que en el mejor de los casos las consecuencias empiezan a aparecer 5 años después. Empiezan a endurecerse las partes, empiezan a cambiar de color, una celulitis, infecciones. Ellas no lo creen, pero pues esas dificultades empiezan a aparecer.
Los transgeneristas necesitan atención médica adecuada desde que deciden hacer su cambio. A estas personas se les diagnostica con un trastorno mental llamado disforia de género, es decir, personas inconformes con su sexo y por ende con su cuerpo. Nos encontramos con Sergio Mario Castro, médico general especialista en psiquiatría, quien nos habló sobre este trastorno, las consecuencias de la automedicación y las intervenciones corporales clandestinas.
La base para que se dé este diagnóstico es una incongruencia entre lo que uno, digamos, como entre la experiencia o lo que uno expresa, entre el género o el género asignado, que tiene al menos un tiempo de manifestación, unos 6 meses, y que se acompaña como diferentes cosas. O sea, por ejemplo, como que hay una incongruencia entre lo que uno siente, digamos, de género y las manifestaciones sexuales secundarias o primarias, como por ejemplo puede ser el vello facial, el vello púbico, el pene, los testículos y todo eso, un deseo muy importante de deshacerse, digamos, de las características sexuales secundarias que acompañan pues a cualquiera de los dos géneros, el deseo de tener las características sexuales primarias y secundarias del otro género, y también tiene pues el gran deseo de hacer parte del otro género y de ser tratado del otro género. Eso serían como las 5 grandes cosas para que se dé esto.
Muchas de las trans no quieren ser tratadas como personas patológicamente enfermas. Aunque en este momento, para que una persona sea intervenida hormonal y estéticamente hacia un cambio de sexo, tiene que estar diagnosticada con el trastorno.
Hay muchas cosas en salud a partir de del deseo de conectar con el ideal masculino o femenino que yo me imponga, que deben ser abordadas por el sistema de seguridad en salud, y no es así. En algunos casos, a partir de la disforia de género, de que nos identifiquemos como que enfermas, nosotras no somos enfermas, nosotras simplemente queremos conectar con el ideal masculino o femenino, y ahí tenemos una herramienta que no nos gusta usar, que no es conveniente usar, porque ya hay una campaña mundial por la despatologización de lo trans, para que no se siga considerando el trans una patología como la homosexualidad en los 80, que se sacó de los manuales de salud y ya no era considerada una enfermedad. Esperamos lograr que se saque la transexualidad, como se llama en todo el mundo, o transgenerismo, como lo llamamos aquí en Colombia, de los manuales de salud, para que empecemos a avanzar en cosas normativas.
Las intervenciones corporales y los tratamientos hormonales también abundan dentro de los causantes del deterioro de salud de los transgénero. Carolina y Natalie nos contaron acerca de los procedimientos que se han realizado.
Senos y nalgas y ya. Yo tengo eso y ya. Y ya sé, me quiero hacer nariz.
¿Y hace varias? ¿Cuánto?
Las nalgas hace como 2 años, 3 años, y los senos 1 año.
¿Dónde te lo hiciste?
En una clínica en Medellín.
¿Y qué tal?
Ah, no, pero las nalgas, una compañera mía, y los senos en una clínica, en las clínicas Las Américas.
Me puse caderas, me agrandé la cola.
¿Y en dónde te lo hiciste?
Ella ha sido propensa muchas.
En un centro de estética.
¿Y cuánto te costó eso?
Pues eso varía, pues cuando es un centro de estética que es de otra vez, le cobran uno más barato, pero cuando es una amiga de uno.
¿Cuál es?
Igual eso más que todo es clandestino, en el mundo de las travestis eso más que todo es en centros clandestinos así.
En cuanto a las hormonas automedicadas, Castro explicó algunas de las consecuencias que tienen y nos contó cómo un médico debe seguir el proceso con una persona transgénero.
Si se está utilizando un tipo de hormona que sea, digamos, para el crecimiento de las glándulas mamarias, entonces eso podría favorecer la aparición de tumores en las glándulas mamarias, ¿sí o no? O por ejemplo, que el cuerpo no esté acostumbrado a recibir tantos influjos desde el punto de vista estrogénico, que se acompañe de otras enfermedades o de otras manifestaciones que pueden ser propias, como por ejemplo osteoporosis, pues cierto tipo de protección frente a otras enfermedades, alteraciones emocionales, porque claramente las hormonas tienen un efecto a nivel de todo el organismo, no solo a nivel de los caracteres sexuales, sino en el resto del organismo. Digamos, la mayoría de las hormonas sexuales tienen algún tipo de metabolismo en el hígado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno llega y está sometiendo todo el tiempo al hígado a un estímulo que no está acostumbrado a recibir previamente, pues seguramente eso terminará algún tipo, digamos, de alteración en el funcionamiento hepático, que termina pues produciendo también otras cosas, ¿no?
Sergio entregó algunas recomendaciones para preparar a quienes deseen realizarse un cambio de género.
Entonces, pues aparte de eso, lo ideal sería también como remitirlos hacia los especialistas en el término, pues la mayoría, pues digamos, de los tratamientos empiezan con un tratamiento hormonal que luego pues finalizaría como con unas cosas, por un lado estéticas, luego otras quirúrgicas y también un poco de teatralidad, ¿no? Que es algo que normalmente no se mira mucho, pero por ejemplo, que significa cómo se comportan las personas del género preferido, cómo se visten las personas del género pues que las personas quieran. Entonces sí sería como guiar todo ese proceso y acompañarlo, ¿cierto? Como que haya grupos de apoyo tanto para ellos como sus familiares, porque siempre es un cambio, pues digamos, importante.
El Plan de Desarrollo de Bogotá, que se ejecutará por 4 años a partir del 2012, ha garantizado para la comunidad LGTB la atención del 100% de los servicios de salud del distrito. Este programa busca atender a 40.000 personas de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Desde la Secretaría de Salud de Bogotá se está implementando la política pública distrital en cuanto a salud para los transgeneristas. Isabel Buritica, referente distrital del tema LGTB del área de políticas públicas de la Secretaría, explica sus principales frentes de acción.
La pelea va desde muchos frentes. Estamos en el nivel distrital, Héctor y yo, que tratamos de presionar de que se incluya dentro de los sistemas de información la variable LGBT y con base a eso que se empiece a evidenciar. También tenemos que sensibilizar a los funcionarios de no solo de capacitar, sino de generar esa habilidad de poder lograr cierta confianza para que la persona evidencia su orientación, ¿sí? Porque también puede ser un temor. Entonces, para que una política pública LGBT y diferencial, si ni siquiera la gente se visibiliza, necesito una línea de base. No tenemos una línea base clara. Una línea base es cuánta gente hay en Bogotá que es LGBT. Si yo sé cuánta gente hay, sé cuánto presupuesto puedo designar y cuántas respuestas. Entonces yo creo que una pelea fuerte es, bueno, salgamos del closet y punto, porque eso implicaría que esas variables que nosotros incluyamos en los instrumentos empiecen a dispararse.
Es necesario que las mujeres transgénero sepan que el distrito ha hecho una inversión para sus necesidades. Además, los tratamientos hormonales se encuentran en el plan obligatorio de salud. Buritica nos habla sobre la automedicación hormonal de las mujeres trans.
Tenemos la pretensión con el equipo complementario que va tras el desarrollo del modelo diferencial, pensarnos en las asesorías. Como yo te decía, asesorías frente a la hormonización, pero obviamente eso implica, digamos que la limitación técnica, operativa, administrativa, es que para hacer asesoría en la hormonización se implica una serie de exámenes, implica un endocrino, un especialista.
Mientras se reformula el plan de acción que incorpore las políticas públicas en salud, queda claro que los transgeneristas son la población más vulnerable en este aspecto. Los concejales del distrito, quienes aprobaron el plan de desarrollo, el cual contempla una política pública incluyente para el sector LGTBI, respondieron a la pregunta de si es necesario formular políticas que atiendan estos casos de salud de personas trans. Diego García, del Partido Progresistas.
Sin duda hay una situación histórica con respecto a esta población que se ha venido incrementando en la ciudad, es decir, hay una deuda frente a las atenciones integrales de lo que pueda significar este grupo, no solamente asociada a salud, que es una de las situaciones más complejas, sino en otro tipo de bienes y servicios que la ciudad debe ofertar para que ellos puedan ser involucrados.
Concejal Soledad Tamayo, del Partido Conservador.
La Secretaría de Salud, que es el órgano rector que debe estar vigilante ante todos estos centros, a veces piratas y otros reconocidos, pues deben estar saber qué está pasando alrededor de este tema. Sin embargo, yo creería que esas situaciones de esta naturaleza pues tiene que llevar a pensar a la misma Secretaría de Salud, particularmente no hacer leyes como tal, pero sí a prestar una atención particular en lo que tiene que ver con estas transformaciones.
También hablan los concejales.
Yo creo que en general hay que avanzar en mecanismos de control sobre la práctica de este tipo de cirugías o de intervenciones estéticas y físicas en general de las personas, porque esto no solo está ocurriendo con la población transgenerista, está ocurriendo con las mujeres y está ocurriendo con los hombres de menor proporción que acuden a centros no muy bien calificados para realizar este tipo de intervenciones. Ese es un problema de salud pública del país.
El alcalde mayor Gustavo Petro tiene un reto de inclusión para las entidades distritales, más atención en salud a la población LGTBI en la ciudad y la creación del centro LGTBI distrital, algo que sería nuevo y ejemplo a seguir en América Latina. Las mujeres y los hombres trans que trabajan en las calles de Bogotá, los que han tenido apoyo de su familia y los que aún no empiezan su transición, deben atender los consejos médicos y evitar la automedicación y la búsqueda de cirugías no confiables. Con garantías en salud, se reduce la brecha de discriminación y se adopta una mirada diferente desde las propias instituciones. ¿Será posible que estos cambios se adopten definitivamente por el sistema de salud en Colombia?
La transformación corporal de una mujer trans, incluida la resignación sexual, le puede costar al Estado colombiano 35 millones de pesos. Eso, saquemos de esos 35 millones de pesos las cuotas moderadoras o el copago que tengan que hacer las personas a partir de la perversidad del sistema de salud que tenemos. Entonces, si sacamos eso, el costo se reduce. La atención a Jessica en los 10 años que duró enferma le costó al Estado colombiano 1.187 millones de pesos. 1.187 millones de pesos contra 35 millones de pesos.
Después de conocer esta situación, solo quedan temas por discutir. ¿Es el género una construcción social o es meramente biológico? Antes de hallar una respuesta a estos interrogantes, hay que garantizar una vida digna para cualquier ser humano, pues los transgénero sufren las consecuencias de un deseo de cambio que los lleva a jugar con su salud.
Una sexualidad más libre y más abierta implica que también nosotros salgamos del closet y no haya problema, y que una transgenerista esté en la calle y que no tenga que estar solo en la zona de alto impacto prostituyéndose, y que no tenga temor subirse al Transmilenio porque todo el mundo la está mirando.
Como ciudadanos podemos ayudar a la inclusión de los transgeneristas. Es tan fácil como respetar sus nombres identitarios o concederles trabajo. Personas capaces y valiosas están siendo dejadas de lado por desconocimiento o prejuicios. La salud es un derecho de todos sin importar raza, religión, orientación sexual o condición económica. Es deber del Estado garantizar una seguridad en salud equitativa, incluyente y de calidad para todos los seres humanos dentro de una sociedad. Por eso debemos concientizarnos de los problemas que se viven a nuestro alrededor, para formular cambios y nuevas estrategias de servicios integrales que garanticen una vida digna y con igualdad para todos. Esta fue una producción del programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Les habló Sabina Triana. En el control, Carlos Fernández. Hasta pronto.
Soy una extraña en este cuerpo, extraño allá afuera, porque en estas calles no se puede ser sincera. Hay tantos que me odian, me tratan como a cualquiera, pocos que respeten, pocos que me quieran. Una extraña en este cuerpo, extraño allá afuera, porque en estas calles no se puede ser sincera. Si tan solo entendieran que no es porque yo quiera, fue que me tocó ser puta o peluquera.
Es una decisión difícil donde abundan los machistas, donde juzgan cómo eres, te critiquen como vistas, pelear real no insistas en que son diferentes. Aceptan su naturaleza entre tanta gente, violan sus derechos, garantías y deberes. No es nada raro que también les cobren aranceles, vacunas, no hay duda, la vida sin censura, y cargan con el peso del rechazo con tortura. Acompañan la noche donde ofrecen sus servicios, al otro día en la peluquería hacer su oficio, peinarse, adorarse como una mujer. Yo sé que para el resto de la gente es difícil entender que ellas son felices consigo mismas, a pesar de cualquier estigma. Aunque sea extraña, allá afuera, y les toque ser puta o peluquera.
Una lucha cada día es el resumen de mi historia, mi esfuerzo por ser yo y el rechazo de mi familia. Aún llevo en la memoria las palizas y el encierro, y el mugre de estas calles es mi último refugio. En esta esquina, en este exilio, en este cuarto sin razones, cuidada por las niñas y una caja de condones, llena de decepciones. Me recuerdo ser feliz, ser dueña del cuerpo libre, creer en mí. Porque el mundo miente, y es la verdad que cada día me atacan su moral, sus miedos y sus policías. Tan solo me pregunto, sin tanta hipocresía, si el hombre que me amó aquel tiempo quizá volvería. Me diría que aún me ama, que soy su cielo y su musa, que está dispuesto a estar aquí sin temores ni excusas, que me quiere y que su afecto no hay quien lo discuta, sin importar que yo fuera
negra, marica y
puta. Soy una extraña en este cuerpo, extraño allá afuera, porque en estas calles no se puede ser sincera. Hay tantos que me odian, me tratan como a cualquiera, pocos que respeten, pocos que me quieran. Una extraña en este cuerpo.